Raquel Chan, que está acá y está por entrar, que es la investigadora superior del CONICET, directora del Instituto Agrobiotecnológico del Litoral, que descubrió este gen HB4 que hace que quizás las semillas puedan darle lucha a la sequía, resistir la sequía, lo va a explicar ella mejor que nadie. Tenemos muy buena música, tenemos mucha, mucha información, muchísima por todos lados, y tenemos que darles el tiempo, el futuro del tiempo, gracias al Servicio Meteorológico Nacional, porque se viene el fin de semana, se viene el fin de Rafa. Contale a la gente, sin decirle nubosidad variable, te lo pido por favor.
Y es lo primero que me viene a la cabeza. Pero bueno, vamos a tener viento moderados del sector este, estamos sosteniendo una lluvia intermitente sobre la capital federal, y para mañana se anuncia, bueno, vientos moderados del sector este, pero no lluvias
torrenciales, no son estas lluviecitas tipo lloviznas, una cosa por el estilo, ¿no? Molestas. De eso se trata.
Y va a mejorar un poquito el domingo, pero no mucho más que esto tampoco.
No, así va a estar, ¿no? Sí. Pegajoso, gomoso, no va a ser tanto frío, no va a ser tanto calor. Aprovechemos eso. Todavía no hay que prender la estufa.
Eso está bueno.
Eso está bueno, eso está muy bueno. Sí, re bueno. Buenas tardes, Raquel, muchísimo gusto.
Buenas tardes, un gusto para mí también estar acá.
No tenés idea la alegría que nos dio a nosotros saber que se trataba de una mujer, además de investigadora mujer, porque el tema del género siempre está presente por estas horas, la que había descubierto que podemos llegar a ser resistentes a la sequía.
No, nosotros no vamos a ser resistentes a la sequía, de hecho las plantas tampoco.
Las plantas
no. No, nos podemos hacer más tolerantes.
Tolerantes. A la sequía, bueno, pero
es un concepto diferente.
Es verdad, es un concepto diferente. Usted sabe, a ver, voy a tratarte vos. Vos sabés que soy argentina exitista. Argentina, nos vamos de un extremo a otro. Yo leí que podemos ser tolerantes, pero tanto Silvia como yo dijimos resistentes, ¿o no?
Sí, yo más grave todavía.
No,
que vencemos la sequía.
La aplastamos, la trituramos. ¿No?
No. Ningún ser vivo vive sin agua. Las plantas no viven sin agua, nosotros tampoco. En realidad somos 80% de agua, o más, 90%, depende de los estadios.
Somos agua.
O sea, de los más lindos, los más feos, los más altos, los más flacos, todos somos mayoritariamente agua.
Pero sí, tolerancia, puedo decir, a ver, para seguir un poquito como optimista, ¿no? Una tolerancia, una gran tolerancia a la sequía, una tolerancia superior a la que tenemos ahora.
Sí.
En periodos de sequía.
No en seres humanos,
En plantas.
Vuelvo a aclarar, no vayan a pensar que soy Frankenstein.
No.
No en seres humanos, en plantas. No, porque alguna gente me llama por teléfono y dice, no, pues se puede hacer algo para que uno no tenga sed. No. O sea, tal vez sí, pero no dieron con la persona indicada.
Sí, bebé.
Bueno, sí.
Ningún ser vivo puede vivir sin agua, dice Raquel Chan.
Así es. Lo que hacen estas plantas es tolerar mucho más tiempo la falta de agua, sin morirse. Si uno nunca les da agua, se van a morir igual.
Exactamente. Entonces, bueno,
hay que ser exitista, pero también realista.
Realista.
O sea, no vamos a poder sembrar ni soja ni trigo en el desierto.
Pero ya sé, pero ponele lo que a nosotros nos afectó la sequía, ¿verdad,
Raquel? Este año fue terrible. Este año fue realmente terrible y este año es un crimen que todavía no sea comercial la tecnología.
¿Esta tecnología?
Sí, porque se hubiese salvado mucho de lo que se va a perder este año en soja y en maíz. En maíz no, porque digamos en maíz no funcionaba tan bien, pero en soja particularmente es realmente un crimen. Es un crimen.
¿Por qué no se está usando esta tecnología?
Porque es un transgénico. Y los transgénicos son sinónimo de mala palabra. Entonces, la gente cuando escucha la palabra transgénico la asocia directamente al glifosato y a las tecnologías de una multinacional con lo que tiene que ver con la resistencia al glifosato.
Y transgénico no es solo glifosato.
No. Eso, en realidad, nosotros, a todos los que hacemos investigación en plantas y en mejoramiento de plantas, nos ha enlentecido terriblemente las investigaciones, porque no hay forma de disociar la palabra transgénico de lo que es glifosato. Entonces, un montón de tecnologías que nosotros también estamos desarrollando, aparte de la de esta de sequía, inundaciones y otro montón, digamos, de factores que realmente bajan la productividad se hacen con transgénicos, o sea, transformando las plantas.
A ver, entonces, el glifosato es un agroquímico, ¿verdad?
El glifosato es un agroquímico, pero sí, las plantas transgénicas que lo resisten tienen puesta una enzima que hace que esas plantas sean resistentes al agroquímico y las malezas se mueran.
Y eso es lo que está en discusión. Pero transgénico significa otra cosa, que se lo vamos a explicar a la gente.
Bueno, lo que está en discusión es el uso del glifosato.
El uso, claro.
No que
el uso del glifosato.
Este hecho sea pero transgénico y aumente no es la producción. De todas formas,
transgénico no es el glifosato. Expliquémosle a la gente de qué se trata lo transgénico.
Transgénico quiere decir que uno, a un cúmulo de genes que tenemos todos los seres vivos y que varía entre especie y especie, le agrega un gen que no le es propio, o que sí le es propio, pero que no tenía dos copias y ahora va a tener dos copias. O sea, tenemos más o menos 30.000 genes. A grosso modo no se sabe exactamente porque hay mucho estudio todavía por hacer. Nosotros agregamos uno. En el caso nuestro, nosotros agregamos a una soja que tiene unos 30.000 genes, un solo gen más que es de girasol. Lo que pasa es que ese gen es un master switch. Girasol es la planta, un master switch es como un botón de on-off que todo el mundo aprieta en sus celulares, televisores o el aparato que sea. Maneja otro montón de genes. Y lo que hace, a ver, girasol es una planta muchísimo más adaptada al medio ambiente que soja, muchísimo más adaptada, crece en regiones rarísimas y tiene un sistema radicular muy grande, o sea, muchas raíces y muy en profundidad. Al tomar ese gen, que ese es el gran descubrimiento, y pasarlo a una planta que no está tan adaptada, como es soja o como es trigo, lo que logramos es que la soja y el trigo, que ahora son transgénicos porque tienen un gen que es de girasol, que no es de soja, pase a ser tolerante como lo es el girasol y poder vivir en regiones con menos agua. Eso es un transgénico.
Clarísimo.
Ahora, si yo quiero explicar mejor lo que es un transgénico, el ejemplo que suelo dar siempre es el de la insulina. La insulina es una hormona humana, que es una proteína, que se producía, se sigue produciendo en muchos lugares, del páncreas porcino, ¿sí? Y todos sabemos para qué sirve y la cantidad de gente que es insulinodependiente, que requiere de insulina. ¿Cómo hacemos para obtener insulina humana y no porcina, que le genera alergias a la gente? No voy a decir la barbaridad de, o sea, no se puede sacar páncreas humano, digamos, o sea,
claro,
es una obviedad. No,
no, no está bien, expliquémoslo.
Pero sí se puede sacar el gen, porque con una muestra ínfima se sacó el gen de la insulina. Esto es muy anterior, estoy hablando de algo de hace 25 años. Entonces, se tomó el gen humano, ¿y dónde se puso? En una bacteria. ¿Por qué en una bacteria? Porque la bacteria es lo más barato de hacer crecer. Las bacterias crecen con comida baratísima y se duplican cada 20 minutos, nosotros cada 9 meses. O sea, tarda 9 meses un embarazo, no cada 9 meses. Las bacterias en 20 minutos tienen el doble. Entonces, las bacterias se las engaña, yo estoy haciendo signos de comillas, y se les hace creer que este gen es de ellas, la insulina. No lo necesitan. ¿Para qué quieren la insulina las bacterias? No lo necesitan, no tienen páncreas, no tienen nada. Sin embargo, hacen insulina para nosotros. Es mucho más fácil de purificar a partir de bacterias. ¿Qué es la insulina humana? Un transgénico.
Un transgénico, entienden. O sea, nos, ¿y nosotros qué es lo que hacemos? Nosotros, los que no sabemos, dice Raquel Chan que, digamos, asociamos el transgénico con el glifosato, un agroquímico que es polémico por estas horas, y no entendemos que transgénicos son un montón de cosas que nos traen salud, por ejemplo. Clarísimo, Raquel, recontra claro.
Aparte del glifosato en plantas, quisiera dar el ejemplo de lo que es el BT, que es el otro transgénico. Hay dos transgénicos aprobados a nivel mundial mayoritariamente, que son el RR, que es resistencia al glifosato, y el BT, que es una toxina, o sea, una proteína que es tóxica para determinados insectos y no para el humano. Eso ha reducido el uso de organofosforados en el mundo de una manera bestial.
O sea, hay un transgénico que nos hizo bien a la salud,
absolutamente,
y que tiene que ver con la siembra,
con
las plantas, claro. Y sin embargo, habiendo tanta gente en esta industria, en la Argentina, ¿cómo puede ser que no se utilice este conocimiento?
Bueno,
por esto entiendo masivamente, todavía no se sabe, o por lo menos se asocia erróneamente el transgénico al glifosato solamente. Ahora, los que sí saben, ¿cómo puede ser que no lo usen?
Y hay que tener unas decisiones y un poder de decisión y claridad mental que no todos tienen. A ver, para que Argentina sea un país seguro, tiene oficinas regulatorias que son equivalentes a las de los mejores lugares del mundo y más desarrollados. En el país nuestro, eso está reducido al Ministerio de Agroindustria, en tres oficinas que se llaman CONAVIA, SENASA y Mercados. ¿Qué hace cada una de estas tres oficinas o digamos, mini organismos dentro de lo que es el ministerio? Es determinar, en el caso de CONAVIA, la seguridad medioambiental, o sea, definir que si uno siembra esto, no va a afectar los insectos de alrededor, ni la flora, ni la fauna, ni las otras plantas. SENASA determina que el alimento que se va a producir no sea tóxico ni para humanos ni para animales.
Pero eso ustedes lo llegaron a...
Eso se hizo todo.
Hacer todo ese trámite, digamos, los requisitos.
Eso fue la empresa socia. Claro, vamos a ser concretos porque no lo hicimos desde el lugar público. Desde el lugar público al cual yo pertenezco hicimos el desarrollo. Lo que es todo lo de SENASA y CONAVIA lo hizo Bioceres.
Pero me refiero a que justamente se logró que esta tecnología, tanto CONAVIA como SENASA, la aprobaran.
Tanto para soja como para
trigo. ¿Y qué falta? ¿Mercados?
Falta mercados.
¿En serio?
Falta mercados. En mercados se trabaron ambas cosas en el año 2015. En el caso, son motivos diferentes. En el caso de soja es por el convenio que existe con China. Y en el caso de trigo, no es muy claro, es porque no quieren.
O sea, a ver, en el caso de soja, vamos a entender. ¿Tenemos la tecnología para que las semillas sean resistentes o más tolerantes, es la palabra que usa Raquel Chan, a la sequía? Pero todavía no se puede vender, no se puede utilizar.
No se puede sembrar.
No se puede sembrar porque China, a quien le exportamos, no nos deja usar transgénicos.
No. China importa transgénicos y es el principal cliente de la Argentina.
Sí, claro.
Hay un convenio internacional, no soy una experta, pero es lo que me...
Ninguna soja argentina puede salir a China,
si
ninguna
no fue aprobada en China.
Sí.
Entonces, Bioceres está haciendo, y con buen, aparentemente muy encaminado y con éxito, los trámites de desregulación en China para la soja. Eso no quiere decir que no se pueda sembrar acá, o sea... lo que no se puede es exportar.
Pero
según
se podría,
el convenio internacional.
Se podría sembrar y consumir acá.
Absolutamente, pero eso no está permitido.
De
hecho, me acabo de enterar mientras venía para acá, estaba en una reunión, que yo tenía una idea equivocada de que íbamos a poder sembrar trigo en el instituto. Nosotros en el instituto estamos dentro de un predio de CONICET haciendo ensayos para descubrir nuevas tecnologías a partir de esta. Y a partir de otras, y no hice los permisos, porque yo creí que lo íbamos a poder sembrar ahora en invierno.
¿Y no?
Pero no pedí los permisos, esto lleva muchos meses.
A ver si entiende la gente. De esto vamos a buscar, Marcelo, sí. Vení, Marcelo.
Sí, acá
perdón,
estoy.
Perdón, Raquel, es el falso Marcelo Bonelli.
Raquel, ¿cómo está?
El falso Marcelo Bonelli, vamos a anotar títulos hoy, porque yo te explico, esto no es una... Además de que estamos todos impresionados, lo veo al Rafa, los veo a todos escuchando... Lo que nos está enseñando Raquel Chan. No se trata de una clase de transgénicos, clase magistral de parte... No, se trata de entender que esto es nuevo, que desde 2015 ya están algunos permisos y que de verdad podríamos haber perdido menos plata. ¿Cuánto se perdió del Producto Bruto por la sequía?
¿Sí? Bueno, un punto, 5.500 millones de dólares.
5.500 millones de dólares. Dice Raquel Chan que si esto se hubiera aprobado...
Sí, no discutan.
No estamos discutiendo.
No, pues vi que...
Es pasión.
Sí. Si me dan un minuto puedo contar que este año sí hicimos un expensayo con soja en el instituto. Mi instituto está en Santa Fe.
Sí.
Santa Fe es buen lugar para siembra, claro. No mi instituto, que está en un pozo que está rellenado con arena.
Qué ¿sí? feo.
Está en un predio. No, está precioso. Se llama El Pozo, el instituto es divino.
Pero no sembramos
pero ahí. No se puede sembrar. No. Entonces quisimos hacer un ensayo ahí, y hicimos un ensayo sobre la arena, pusimos una capa de tierra, hicimos una parcelita muy chica, es un predio de CONICET, o sea, como un campus, no es un...
Hicieron como la huerta de Juliana.
Claro,
más o menos. Más o menos, parecido, sí. Y quisimos hacer un ensayo de riego y uno de no riego. Lo que pasa que lo que no podíamos calcular bien es que la arena drena mucho, y por mucho que no le ponga una capa de tierra, la arena absorbe, o sea, que lo que nosotros quisimos hacer como... control bien regado resultó ser un ensayo de sequía. O sea, porque tuvo mucha menos agua que la que necesitaba.
Claro, eso lo sabemos por un montón de parámetros. El agua se fue por la arena.
Bueno, en esas condiciones tuvimos un 100% de incremento entre controles y transgénicos.
O sea, ¿qué significa
es un 100% ensayo con mucha sequía? Que lo que cosechamos, que acabamos de cosechar,
¿lo recogieron todo?
Es el doble de lo que cosechamos. ¡Wow! del ensayo control. Es una condición muy mala, ¿eh?
Claro.
Ojo, es una condición sequía. Muy mala. Como les digo, suelo de arenoso, riego de agua insuficiente, es una condición mala. Sé que en Pergamino, que estuvieron en una región mejor, digamos, ahí tuvieron 30-35% de incremento. Te dice 30-35% de incremento hubiese hecho una diferencia fundamental esta cosecha.
Imagínense, 35% de incremento, se hubiera perdido muchísimo menos y no esos 5.500 millones de dólares y está trabado esto, y está trabado. Estamos hablando del presente, estamos hablando de lo que está pasando ahora y Raquel Chan se entera de algunas cosas mientras está viendo la radio, sí. A ver si entienden. Son títulos, Marcelo, ¿los vas preparando? Ahora,
sí. Tenemos nueva cotización.
¿Bajó el dólar un poco más?
Sí, bajó, estaba 22.33 en algunos diarios y 22.20 en otro. Ahora está en el diario que estaba 22.33, está 22.23.
Sí.
O sea que está...
Fíjate en el Banco Nación que la más baja, así nos pone un poco de buen humor, porque se viene el fin de semana. Y sí, es así, así como decimos.
Anda a comprar, vas a ver. Si
bueno, espera, más hombre, ¿qué pasa, Martín?
22.20 en la Nación.
Gracias, Martín.
Bueno, ahí está.
Llegó antes Martín Angulo.
Bueno,
se vienen contacto. Las noticias de las 2 de la tarde, tenemos mucho para aprender de Raquel Chan, tenemos mucho también para espantarnos, Silvia, porque todavía no se aprueba y ya se sabe que nos hubiera hecho ahorrar plata. Empezó todos los requisitos que se piden en agronomía, se presentaron en 2015, ¿verdad? 2015.
Se presentó mucho antes, 2015.
Ay, mucho antes, 2015 se lo entrega.
Es extrañísimo. Sí. Se parece una novela de Kafka, realmente.
Se vienen las noticias y después nos va a explicar, cuándo lo presentó. O sea, imagínense todos los que podría haber ganado en todo este tiempo. Ya venimos.
Queriendo, ya me estoy volviendo cansado. Barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpea, donde el río se secará para cazar.
Hoy estamos escuchando versiones de Barro tal vez aquí en Plato Fuerte, una versión muy pedida, la de Can de Guaso y Paulo Carrizo, pedida por Verónica de Quilmes, Laura de Tablada y Cecilia de Catamarca, que escribieron al 11.
¿Quiénes son? Sí, no
los
escuché
intérpretes.
Bien, sí.
Can de Guaso y Paulo Carrizo.
Mira vos, Can de Guaso y Paulo Carrizo.
Yo tengo una gran intriga por escucharlo. Sí, es muy linda.
Muy linda versión. Escúchame, Rafa, tengo cosas para decirte importantes. ¿No sería genial viajar 100% conectado y aprovechar a fondo cada lugar que visitas?
Olvídate, ahora con Claro tenés roaming América incluido en todos los planes desde 4 GB. Entonces puedes usar tu teléfono en toda América como si estuvieras acá. Si ya sos cliente, llama al asterisco 611 y cambiate de plan en el acto. Si no, comunicate al 0800-123-CLARO y pedí tu plan Roaming América incluido desde $530 por mes.
Claro, es simple. 20 o 22.10 está el dólar, pero bueno, está bajando. Vamos a ver, cuando haya una baja así significativa otra vez, me avisan. Sí. Y en relación a los números, 23 grados para mañana de máxima, 25 para el domingo, así que sigue, como bien nos dijo Celeste, la presidenta del Servicio Meteorológico Nacional ayer aquí en el estudio, sigue el largo verano en mayo, todavía el otoño no empieza porque las temperaturas son altas para ser otoño, son altas. Estamos escuchando Barro tal vez, estamos con Raquel Chan, que nos está explicando todo. Nos dice que alrededor de, a ver si no me equivoco, en 2010 presentaron esta novedad para que se aprobara. Tiene un montón de requisitos y en 2015 se aprobó esta posibilidad de que sea nuestra semilla tolerante a la sequía, a mucho más tolerante, al punto que se ahorre mucha plata, y se cumplieron todos los requisitos en octubre de 2015, cuando estaba el cambio de gobierno, con la Conavia, con el Senasa, pero no con Mercados. Mercados decidió que no convenía. Ahora, hace poco, ¿no, Raquel?
Trigo, hace poco tuvimos la respuesta de negativa. Soja está en espera, está encaminado, como dije, por esperando esta aprobación de China. La empresa Bioceres está haciendo todos los trámites correspondientes para soja en China, que implica ensayos a campo, por eso es lo de los años. No es que haya un camino burocrático del arbolito. O sea, no es simplemente llevar el papel de una oficina a la otra. Son ensayos repetidos a campo, en lugares diferentes, demostrando la inocuidad alimentaria y la inocuidad
ambiental. ¿Cómo ves vos esta posibilidad de que la soja resistente o tolerante a la sequía pueda aprobarse?
Yo creo que soja va a salir. Hablaban de 2018, no sé si va a ser 2018 o 2019. Ojalá sea para 2018. Si hubiera una decisión política más fuerte, sería seguro 2018 y que se pueda sembrar en la campaña que viene en Argentina.
Silvia, es muy
sea
importante.
O esté o no aprobado lo de China.
Es muy importante esto.
Es una pena, sobre todo para el año que pasó. O sea, esta cosecha ya se perdió.
Ya se perdió la de 2018.
Hay lugares que fue un desastre este año.
Además, tenemos este plus que podríamos tener, que es nuestra. ¿No?
Pero
o sea, que sea Argentina, como la Virome, el colectivo, el dulce de leche, también sería esta semilla resistente a la sequía argentina.
Eso no nos juega a favor, se ve.
¿No nos juega a favor?
O sea, hay que tener una decisión política, que creo, para decir nosotros somos capaces de hacer esto, que es lo que hizo una multinacional con cientos de millones de dólares, mientras que Bioceres lo hizo con un presupuesto muchísimo más escueto, ni hablar del que tuvimos nosotros, digamos que
en el
me
CONICET.
Siento apoyado en el CONICET. O sea,
porque contémosle a la gente, una cosa es una empresa internacional, multinacional, y otra Bioceres, que es un laboratorio que está en Santa Fe, que es una empresa argentina pequeña, digamos.
Exacto.
¿No?
Es una empresa, si me permitís, que es una especie de joyita. ¿Por
modelo?
¿Qué? ¿Modelo por qué? Porque es una empresa formada por 308 productores tecnológicos que están en Rosario, en un lugar que es extraordinario y que resume en sí misma lo que hizo grande a otros países como Israel, es decir, la unión entre la academia, como Raquel Chan, el CONICET, la investigación, el Estado, porque el Ministerio de Ciencia y Técnica también ayuda, y el sector privado, porque son productores de punta, muy inquietos por la tecnología. Entonces, y además es una empresa que viene a cotizar, María Laura, nada menos que a Wall Street. ¿Por qué? Porque necesita financiamiento, porque este proceso que nos está explicando Raquel Chan requiere de millones de dólares para lograr las aprobaciones, son trámites lentos, los ensayos a campo llevan muchísimo tiempo.
Y dinero.
Entonces, Y dinero. Claro, y dinero. Es un
Rafa,
lujo.
Sí.
Y ya logró algo, un segundo nada más. Logró
sí,
que
sí,
por ahí,
sí,
Raquel Chan
sí,
nos puede contar más, que es que del cártamo, que es un árbol, ¿no? Casi un yuyo, no sé. Logró extraer una enzima que es clave en la fabricación de quesos, que antes la Argentina importaba y ahora pudo sustituir esa importación, ¿no?
Sí, eso no lo puedo contar mucho yo porque es un desarrollo de la empresa que no tiene que ver con nosotros.
Claro,
o sea,
pero muy
la empresa tiene otros desarrollos aparte de claro. Esto, si bien creo que H4 y las hojas tolerantes es lo más fuerte.
Es lo más fuerte, la joya de la empresa.
No me pondría claro. A hablar de lo del cártamo porque no soy especialista, no quiero decir meter la pata.
Perdón. Está bien, tenemos mensajes, los oyentes nos escriben al 11-65-84-08-70 y el Rafa recibe mensajes, preguntas, decime.
Preguntas. Javier, que vive en Los Molles, en San Luis, dice, ¿quién o quiénes designa a los funcionarios que aprueban los transgénicos en Conavia?
Ya está aprobado en Conavia, ¿no?
Sí, pero la pregunta es quién designa a los funcionarios.
Claro.
En Conavia, particularmente, los funcionarios son del Ministerio de Agricultura y los debe designar el ministro o la gente que tiene por abajo el ministro.
Son atribuciones.
Aparte de eso, hay representantes de las empresas en Conavia, de todas,
Ajá.
O sea, es como que van a mirar todo lo que hacen, y en este momento hay un representante de CONICET, que es la doctora Silvia Leve.
Y hay una consulta que es un poco más profesional.
Pero son ad honorem, digamos, son representantes sentados en la mesa a discutir, no son empleados de agroindustria.
Perfecto. José, que vive en Resistencia, Chaco, tiene problemas con una gramínea. Él es productor, pequeño productor de cebollín. ¿Cómo hace para combatirla?
Pero los problemas pueden ser muy variados.
¡Qué genial! Mensaje al poblador, José. Mensaje al poblador. ¿Cómo no, combato la bacteria del cebollín?
Nada, hay que ver cuál es el problema.
Es muy complejo, no podemos diagnosticar desde la radio.
Hay mucha gente especialista que lo puede ayudar a José con su problema, dependiendo cuál es, si es de patógenos, si es de sequía, si es de estrés brotico.
Ah, muy complejo.
Es complejo, no podemos.
A ver, no se lo sea.
Además, te digo, Raquel Chan, le quedan muy pocos minutos. Acá es una persona muy importante. El gato.
Eso, si pudiera contestarle, le hubiese contestado igual, pero no le puedo.
No podemos.
Como que alguien me diga que tiene un pariente que tiene tal patología y yo acá.
No se puede, hay que estar ahí. Igual, José, gracias por escribirnos. Espera, Rafa, el gato le propone algo a José que no creo que le funcione, pero...
Zapateo.
¿Eh?
Que pise todo.
¿Cómo que pise?
Lo que sí, crece
pero,
mal.
¿Y los cebollines?
Pero el cebollín se...
Bueno,
se
que pise al lado del cebollín. Tampoco lo puedo dirigir desde acá.
La puede saludar, Nelson, si quiere. El falso
doctora,
Nelson
bien.
Castro.
Las cosas que hay que escuchar, doctora. No,
sí, zapateo.
Que zapate el cebollín.
¿No? Por ¿cierto? Favor.
¿Qué Dios? País, querida?
¿Qué país? ¿Qué país? Tenemos la semilla resistente. Sí. No, resistente no. Tolerante a la sequía, que nos puede hacer dejar de perder miles de millones. No estoy exagerando.
Lo peor
es
que la sequía ya pasó.
No estoy exagerando. O sea,
seguramente cuando habiliten el uso de esta semilla, lloverá todo el año.
No
creo.
Este
país es así. Siempre hay regiones marginales donde
claro.
llueve.
Por supuesto.
Ni siquiera de milagro, siempre hay regiones marginales y ahora aparte viene el invierno y trigo es de invierno.
Es gravísimo eso. ¿Con quién hay que
hablar?
Silvia,
ahora.
¿Con quién hay que hablar, Silvia?
Bueno, llamémoslo, ¿y por qué no lo llamamos al ministro? Al ministro, claro,
chévere. Ahí está,
pero
no
va, porque tiene que ir a inaugurar la exposición rural ahora en julio, que es justo cuando arranca, ¿no? Junio, julio, es la siembra de trigo. La misma sociedad rural, claro, fin de mayo, sociedad rural dice que va a haber siembra récord de trigo este año y que ojalá haya una cosecha, algunos dicen hasta 19 millones de toneladas. ¿Podríamos llamarlo al ministro?
Tengo miedo, sí. ¿Viste? ¿Está al tanto el ministro del detalle, de este detalle?
Debería, pero no lo sé.
Claro, bueno, porque, ¿viste? Porque tengo miedo que nos cueste un montón hablar con el ministro. El ministro vino acá cuando era presidente de la sociedad rural a principio de año pasado.
Desconozco que sabe que no sabe.
Claro, nosotros no sabemos, tengo miedo que me diga, bueno, tienen que hablar con el señor Cacarulo de no sé dónde.
El ministro es él, ¿no?
Claro,
bueno. No, tenía una siembra récord, pero de recorta.
Bueno, Silvia lo va a buscar. Yo sé que Silvia lo va a buscar y va a hacer una nota y vamos a ayudar al país con esto, ¿no, Raquel?
Ojalá. Ojalá.
Pero digo,
yo creo que no es una ayuda personal ni a Bioceres.
No.
Que de esto se va a beneficiar todo el país por un montón de cosas. Impuestos.
Podemos explicarlo.
Impuestos de trabajo, un montón de cosas.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque es como lo que siempre digo de la ciencia. No es que nosotros los científicos querramos apoyo del gobierno, que sí lo queremos, sino queremos que el gobierno y el país se apoyen en nosotros, que es lo que hacen los países desarrollados.
Muy bien eso, muy bien eso.
En realidad, el apoyo hace falta para desarrollar tecnologías y las tecnologías no surgen de la nada. O sea, no creo que el señor Newton le hubiesen dado un financiamiento para ver cómo las manzanas se caían de los árboles y calcular la aceleración.
No, es verdad.
El señor Newton era un científico básico. Él se sentó bajo del árbol y vio que la manzana se caía. Y encontró la ley de la gravedad que usamos para volar en avión, para subir las escaleras, para calcular cuánto hace falta de energía para subir en ascensor. Era un científico básico, era impredecible que lo que él hacía iba a servir para todo lo que sirve. Y acá estamos, ¿no? Usando el ascensor.
Entonces, a esta altura de la cuestión, no, los que podemos ayudar somos los periodistas. Acá tenemos dos pesos pesados, porque que pueden llegar a los altos mandos. ¿Vos decís que no? ¿Eduardo Blisino? ¿En qué puede ayudar
para que tengamos
nuestra semilla?
Me veo en dificultades para explicar esto. Me
y con la teoría del cebollín.
Yo estoy dispuesta a ayudar en lo
pero
que
bueno.
Se pueda.
Raquel Chan te acompaña si es necesario.
Con todo gusto.
Acá ya tenemos dos que tienen la camiseta. Estoy diciendo, el ala política, el ala económica del programa te van a bancar. Raquel, en realidad, no es que te quieren bancar a vos o bancar un laboratorio, sino que lo que queremos hacemos es, digamos, crecer, y me parece que crecer es esto, ¿no? Tener nuestra propia patente.
Argentina, por ejemplo, sería el primer país en desarrollar un transgénico para exportar al mundo después de Estados Unidos.
O sea que además, además de, para, que esto se está poniendo cada vez mejor. Además de que nos va a evitar en nuestros propios sembradíos, me sale, nuestras propias, en nuestra propia agroindustria, nos va a evitar perder plata con el tema de la sequía, ¿venderíamos la semilla a todo el mundo?
Y China importaría soja nuestra con esta tecnología y otros países también, eso hablarán mejor los economistas que yo. No sé exactamente cuál es el reino de los países, digamos, importadores, pero sí, estoy segura que sí, que esto es exportable.
También, si me permitís.
Sí, sí.
Por esto de periodismo, digo, primero admiro la claridad con que lo explica, pero me parece que del lado del periodismo también está toda la cuestión de prejuicios. Yo recién decía en broma, vos decís transgénico, vas a tener 30 notas alertando sobre lo que fuera, ¿no? Que te afecta la cutícula, no sé, cualquier cosa es posible. Porque es más fácil ponerse de ese lado que investigar seriamente. Entonces me parece que el periodismo, sobre todo el periodismo especializado en esta materia, debería informarse, investigarlo, antes de ponerse camiseta verde porque queda bien, porque es más fácil, porque desde el lado del prejuicio, como hay prejuicios conservadores, hay prejuicio también supuestamente de avanzada. Entonces, me parece que esto que se está haciendo acá, que es difundirlo, podría ayudar también a los colegas que se encargan del tema a tomarlo como un tema serio.
Y bueno, dame nombres importantes y voy y lo llamo, te digo, vamos a hacer el cada uno de los llamados necesarios.
Bueno, hay una larga lista, no estoy autorizado para hacerlo, o no me siento autorizado, pero bueno, hay mucha gente que trabaja en ciencia y tecnología.
Yo creo que hay mucha gente que cree que lo que comemos, que no es transgénico, es natural. Claro, bueno, y ese es un error garrafal que cometemos no solo en Argentina, en todos los países del mundo.
Contanos. ¿Cómo
es? Las plantas que existían en la naturaleza no están más. Los agricultores desde que empezó la agricultura, hay datos históricos 500 años atrás, pero debe ser muy anterior, ¿qué hacían? Cruzaban y seleccionaban. Si la naranja esta era más linda porque era más jugosa, porque era más dulce, pero la otra resistía más a los bichos, iban cruzando hasta obtener la que hoy comemos, que no es natural, no es la que estaba en la naturaleza. Ha sido mejorada por técnicas clásicas. En el caso de nuestro transgénico, y no voy a hablar de todos, lo que estamos haciendo es hacer eso, pero acelerado. A ver, estamos tomando la soja, tal vez evolucionaría hacia algo mejor, como el maíz ha sido muy mejorado por los bridas. Lo que estamos haciendo es poniéndole un gen de girasol para acelerar esa evolución, que se pueda aguantar más tiempo sin agua. Esa lo convierte en un transgénico. Cuando hay una cruza natural, no es transgénico, porque no se llama así, pero en realidad hay una mezcla de genes infernal entre parentales, o sea, entre el que da una la gameta femenina y la gameta masculina, ¿sí? Hay algo que mucha gente le cuesta entender, porque obviamente la biología no se enseña del todo bien en un montón de escuelas, pero que es así. O sea, nosotros no somos iguales a nuestros padres, somos una mezcla enorme de cada uno de ellos, y hay genes que se han entrecruzado. O sea, ni siquiera son ni el del papá ni el de la mamá, son una mezcla, porque eso se produce naturalmente. Y la evolución ha llevado a que, ayudada por el hombre en muchos casos y en otras en forma absolutamente natural, a que sobrevivan determinadas especies y otras no. En el caso de las plantas ha sido muy ayudado por el hombre porque obviamente es nuestra fuente de alimento. O sea, así como
todas las plantas que comemos, entonces han sido cruzadas.
Absolutamente.
Muchas veces.
No hay plantas, no hay, hay dibujos de lo que era un choclo, o sea, el producto del maíz, en las cuevas indígenas, que son una cosa con tres granos y así chiquita, que no se parecen nada al que yo voy y compro en el súper, no voy a decir qué marca, pero que es grandote así, amarillo, con un montón de granos, ¿sí? O sea, eso que era histórico, llegó a esto maravilloso, que es mucho más rico, obviamente, que ese que tiene tres granos y que se moría de hambre la gente. Tenía que comer 50 choclos para alimentarse en una única comida. Eso no existe más, eso se ha perdido. Hay algunos bancos que guardan bancos de, como hay bancos de plata y bancos de germoplasma, donde se guardan algunas especies ancestrales, pero las que son alimentarias, las que el hombre ha mejorado, sin saber nada de genética.
A ver, es súper,
sin saber
super,
nada de genética, super, es intuitivo.
Súper importante, súper importante esto que decís, porque hay un malentendido que tenemos que empezar los comunicadores a aclarar. No es que nosotros, cuando comemos plantas que no tienen semillas transgénicas, comemos todo puro, sano, natural y orgánico. Siempre estamos comiendo miles de cruzas y de cuestiones de laboratorio.
No es antónimo de natural y sano, ¿eh? Ojo, tampoco lo es el transgénico.
Pero está bueno saberlo, porque la gente, como bien dice el gato, y mucho tienen que ver la comunicación de esto, asocia que lo que es transgénico es veneno, y lo que no es transgénico es sano, digamos, ¿no? Y entonces,
yo creo que lo vamos a mejorar el día que empecemos a separar lo que es la planta en sí del agroquímico. O sea, son cosas, o sea, yo no voy a discutir si el agroquímico es o no, de qué grado tóxico, hay estudios enormes sobre eso y hay gente que es especialista en eso. Lo que está errado es hacerle entender a la gente que transgénico es solo agrotóxicos. El transgénico es la planta y la planta ha sido mejorada para que no se la coman las malezas, o no, las malezas no las comen, sino que se comen los nutrientes que necesitan las plantas. Entonces, el BT es otro transgénico que lo que hace es que los insectos no se coman esas plantas, entonces de mejor productividad. Como dije antes, eso ha mejorado enormemente el grado de contaminación. Hay unos estudios hechos en ríos sobre cómo ha bajado los órganos fosforados, que son el peor tóxico que existe, que es lo que le tiramos a las cucarachas, es lo que se tiraba en los campos para matar los insectos. Al tener la tecnología BT, y no quiero hacer propaganda de esto porque ni siquiera es mío, ni del país, se dejó de tirar órganos fosforados. Eso redujo enormemente el uso de veneno que se acumulaba en las aguas. Entonces, lo que hay que diferenciar en este caso, en el caso nuestro, es una tecnología que lo hace más tolerante a la sequía. Ni es venenosa, ni es no venenosa, ni nada. Y es lo que se ha hecho por tecnologías naturales, cruzando y seleccionando. Los híbridos de maíz que se venden hoy, que están mucho más adaptados cada uno a la región donde se siembra, tienen mejoras de ese tipo, solo que son intuitivas las mejoras. En lugar de agarrar el gen filamente, y agarro este y lo pongo acá y lo pongo en esto, se cruzó hasta que se encontró una que toleraba más de las hijas. Como las plantas tienen muchas hijas, es fácil. Uno encuentra más. Es fácil relativamente, no es tan fácil, ¿no?
Claro, claro.
Pero me refiero, de todas las hijas voy eligiendo la mejor. Esa mejor la cruzo con otra que es mejor. Y así voy obteniendo la mejor. La original ya no está más.
La original ya no está más, en ningún caso. A ver, tenemos tantas cosas que decir, tantas que no sé si vamos a llegar. Le voy a pedir a Marcelo si entra antes de las 14:30, que se me va Raquel, y que hay muchas cosas para repetir para que Raquel me diga si está bien. A ver, la última sequía fue realmente muy grave, dijo Raquel. ¿Tenés los títulos?
No, te estoy siguiendo atentamente, no anoté títulos.
Sería fantástico que este año se puedan sembrar las semillas de soja resistentes a la sequía. Todavía no se pudo, dijo Raquel. Dijo muchas cosas, sí. Y eso es grave, que todavía no se pudo, ¿eh?
Solo a nivel experimental.
A nivel experimental. Sí. Otro título, ya que todavía no los tenés. Sí. Pero podés buscar Plato Fuerte, ahí están los títulos. Plato Fuerte en Twitter. Sí. Hace falta una decisión política que acelere la autorización para la siembra de estas semillas tolerantes a la sequía. Creo que eso es lo más importante, sí, que tenemos que repetir. No sé qué opinas vos. Después de Estados Unidos, la Argentina podría transformarse en el país que pueda liderar la exportación de estas semillas. Eso dijo Raquel Chan. Hay que hacerle entender a la gente que transgénico no necesariamente tiene que ver con agrotóxico. Sí. Muy buenos los títulos, muy buenos los títulos. Y todo esto es una tarea que queda por delante. Hablar con las autoridades, con los que decidieron que
gente,
no.
Los que deciden también son la gente. Yo intento hablar, voy a muchas charlas, me invitan a muchas escuelas y voy. Voy, aunque esto demanda una cantidad de tiempo, creo que otros científicos deberíamos sumarnos a una cruzada, llamémoslo, de educación en biología. O sea, para anular mitos, mitos que no tienen realmente fundamento científico, y discutir con el que quiera discutir. O sea, yo no tengo problema en hablar con alguien que esté del otro lado.
Qué bueno sería hacer una discusión pública, ¿no?
¿Tiene algún sobre nombre todo este producto nuevo, esta soja con gen de girasol?
H4. El nombre es, el gen se llama HAHB4. HA es el nombre científico, Helianthus anus, del girasol.
Ahí está.
Y HB es el tipo de gen, y 4 es un número de orden del laboratorio.
Es muy complicado, doctora.
Raquel,
por eso que ponerle girasoja, pónganle.
Girasoja. Raquel, tengo que agradecerte la presencia. Muchísimas gracias por haber venido al estudio Radio Nacional. Se nos vienen las noticias de las 14:30. Millones de gracias.
Gracias a ustedes por darme la oportunidad de explicar esto.
No, esto recién empieza para nosotros. Ahora vamos a empezar con la divulgación, con las preguntas a los funcionarios, para explicar todo esto, porque se trata de algo que, de lo que hay que festejar y levantarse el sombrero. Gracias.